Con una ceremonia de los pueblos indígenas del continente comienza en Guatemala el acto de apertura del tercer Foro Social de las Américas, que durante 6 días reunirá a miles de delegados del hemisferio. Unos 6.000 representantes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, de mujeres, estudiantiles, sindicales y de otros sectores participarán esta semana en los debates que van a estar divididos en 6 ejes temáticos. Entre ellos se encuentran la defensa de la tierra, la crisis alimentaria, la sobreexplotación de los recursos naturales y el impacto negativo del neoliberalismo y los tratados de libre comercio con Estados Unidos en la región. Nuestro compañero Carlos Flores, de ALER, nos ofrece la entrevista a Sandra Morán, del Comité Hemisférico del Foro Social de las Américas, con quien repasa la actualidad del país que acoge la edición de este encuentro, Guatemala.
Cerca de 60.000 personas de distintas partes de América Latina y el mundo se concentrarán en Guatemala, ciudad de la eterna primavera. ¿En qué escenario encontramos a Guatemala?
Bueno, en principio, muchas gracias por el espacio. Guatemala es un país que está, al igual que los otros en América Latina, sufriendo las crisis económicas, de energéticas, que se están sufriendo a nivel del continente. Es un país donde estamos sufriendo también la persecución y la criminalización de la protesta, y donde hay los intereses de las compañías transnacionales están sobre nuestros recursos. Por supuesto, la otra cara y la cara nuestra es la resistencia y la lucha de los pueblos y las comunidades en función del rescate y mantener la tierra, que ha sido una lucha y una problemática estructural de los pueblos indígenas. Sin embargo, ahora estamos por mantener y recuperar nuestra tierra.
Sandra, Álvaro Colom, presidente de Guatemala, asumió el poder en medio de una serie de rituales indígenas, nunca antes realizado a algún mandatario. Entre rituales indígenas y reconocimiento a las culturas indígenas ha sido prácticamente la actitud que ha mostrado Álvaro Colom. ¿Cómo interpretan las comunidades indígenas de Guatemala estos gestos y actitudes?
Bueno, han habido gestos y creo que hay pasos casi que no se ven. Hay una contradicción ahorita en cuanto al tema de no resolución a las consultas populares que las organizaciones y las comunidades indígenas respecto a decir no a proyectos de minería, proyectos de la cementera que está muy cerca de la ciudad de Guatemala.
No son vinculantes.
No son vinculantes. Y este es un tema de democracia, es un tema de Estado, es un tema político, es un tema de democracia participativa, es un tema de que no está resuelto y que incluso el gobierno ni siquiera ha discutido o ha recuperado el tema para discutirlo, porque eso es un tema que viene del gobierno pasado. Diría yo, es un reto, ¿verdad? Por otro lado, es decir, las acciones que el gobierno está haciendo, que sí podemos decir que está haciendo, es la entrega de cosas como digamos, algunas comunidades como fertilizantes o como cosas como ayuda de bolsas de comida y todo. Pero ese corre el riesgo de quedarse en el asistencialismo. Es decir, yo llego a la comunidad, me tomo la foto, le entrego la bolsa y bueno, ya ayudé a la comunidad. Entonces, no hay una ayuda así que pudiésemos ver como un plan permanente de apoyo a las comunidades, en donde las mismas comunidades puedan hablar y decir por aquí nos gusta ir o por aquí queremos que vaya o por aquí queremos que sea la inversión.
Digamos que los temas más sensibles todavía quedan pendientes.
Exactamente, son exactamente. Pero no tenemos un gobierno que ya tiene todo este año, 9 meses, vamos para los 10 meses, y bueno, se ven cosas que podrían ser oportunidades, pero faltaría, diría yo, un reto para los movimientos sociales y las comunidades, sería la presión para lograr un cambio ahí y la posibilidad de tomarle la palabra en cuanto a esos gestos que ha tenido para lograr que efectivamente los cumplan.
Hay dos términos que se suelen utilizar y poco se conocen. El término o los términos feminicidio y femicidio. ¿Cuál es la distinción y cuánto ha avanzado la ley de femicidio en Guatemala que se aprobó en mayo de este año?
Bueno, estos dos términos han estado en discusión permanente ya por varios años Y que son términos que las organizaciones feministas han estado impulsando de cara a lograr nuevas herramientas en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Femicidio es el acto de matar a una mujer por el hecho de ser mujer, y esto se comprueba en la forma en que ha sido asesinada. Le quitan la vida, pero en una forma de como consecuencia de tortura, como consecuencia de violación sexual, como consecuencia de desmembramiento de su cuerpo. Incluso tiene que ver dónde fue tirada. Es decir, hay mujeres que aparecen tiradas en determinada manera o en lugares que lo que hacen es dar un mensaje y crear terror a las mujeres. Eso es el femicidio. El feminicidio es el hecho de la constante violencia en contra de las mujeres, pero son actos de acción u omisión del Estado. Entonces, aquí toca ya no el hecho de una acción individual, sino estamos de una política estatal. Así es. El Estado, en todos los estados del mundo, el Estado es culpable por acción en contra de un grupo o por omisión. Porque también la omisión es política pública.
Y que es lo más grave, porque exactamente. Se sabe que hay el problema, pero
no se hace. Es decir, cuando un gobierno no hace una acción pública, una política pública para resolver una problemática, es culpable por omisión.
¿Manejamos algunas cifras?
Bueno, en Guatemala, al 31 de julio, lamentábamos el asesinato de 349 mujeres, al 31 de julio.
¿En lo que va de este año?
En lo que va de este año. Es decir, aquí estamos hablando de más de 3.000 mujeres en los últimos 4 años.
Quisiéramos preguntarte sobre derechos humanos. Guatemala ha atravesado 3 décadas aproximadamente de una violencia interna muy fuerte, y la memoria seguramente todavía sigue recordando estos hechos. ¿Hay impunidad? ¿Hay avances? ¿Cómo está tratando el gobierno este tema que sigue pendiente?
Bueno, el gobierno tiene un programa de resarcimiento y actualmente lo está impulsando. Por supuesto, hay críticas a cómo lo está impulsando, pero lo está impulsando en el sentido de que son reconocimientos tanto a comunidades como a familias por las pérdidas que sufrieron. Entonces es un reconocimiento económico y en algunos casos un reconocimiento simbólico. Esto es importante para mantener viva la memoria, pero no es suficiente. Se ha hablado de la posibilidad o la necesidad de hacer reconocimientos comunitarios, ¿verdad? Y tiene que ver de nuevo con el tema de cómo miramos a las comunidades y cómo resolvemos los problemas estructurales, ¿verdad?
¿Y cuáles son esas imágenes que todavía siguen pendientes en la memoria guatemalteca? Un poco para que la comunidad latinoamericana.
El tema de la impunidad es muy grave. Es decir, por ejemplo, aquí hay el caso de Ríos Montt como un caso muy sonado, conocido internacionalmente. Es decir, aquí en Guatemala todavía. Bueno, a decir, Ríos Montt es diputado ahorita. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un genocida que tiene casos en la justicia que es diputado? Bueno, esa es una de las contradicciones, ¿verdad?
Y en total impunidad. Y que recibe un ingreso por el Estado.
Por supuesto. Es decir, es diputado, tiene ese rango de diputado y, por tanto, tiene la inmunidad de diputado, ¿verdad? El otro tema es que han habido el caso que está abierto de la Embajada de España, que lo está siguiendo las Cortes de España. Hay personas que se están muriendo antes de ser juzgadas, ¿verdad? Y que no se ha dado ni siquiera la orden de captura para la extradición. Entonces, esos son casos donde se denota la impunidad más grande, ¿verdad? Hay pequeños avances. Hubo la resolución de personas acusadas en una masacre de las Verapaces. Afortunadamente, eso se resolvió en favor de la comunidad. Digamos, hay personas en la cárcel, pero son los soldados, digamos, no es quien dio la orden, ¿verdad? Entonces, la impunidad todavía sigue estando. Y por otro lado, y paralelamente, está todavía en un proceso que será muy largo todavía, el encuentro de los desaparecidos, que eso todavía no ha empezado. ¿Dónde quedaron sus cuerpos? Y porque todavía no ha salido del Congreso de la República la ley que permita la creación de la instancia de búsqueda de los desaparecidos, incluyendo los niños y niñas. y por otro lado el proceso de los cementerios clandestinos que sigue abierto y que todavía hay muchísimas comunidades donde existen cementerios clandestinos y todavía no se ha logrado recuperar los cuerpos.
¿Otra América es posible?
Otra América es posible y otro mundo es posible.
Muchas gracias, Sandra.
Gracias a ti.